Y hoy he empezado el programa un poquito indignado, ¿no? Porque la situación internacional es la que la autonómica también la conocemos. Pero a mí me preocupa mucho la situación internacional y sobre todo me preocupa que un miembro del gobierno de España, como es un partido político democrático, como es Sumar, no sea capaz de pronunciar la palabra grupo terrorista al referirse a un grupo terrorista como es Hamas. ¿Por qué hace esto Sumar?
Jamás es un grupo terrorista. Eso,
me alegra oírtelo decir. Me alegra oírtelo decir.
Ver, pero es que de eso no es ninguna duda. Yo no sé si Sumar ha mencionado la palabra grupo terrorista o no. Creo que es importante verbalizar las cosas y creo que jamás es un grupo terrorista y como tal hay que llamarlo. Ahora bien, también te digo que Sumar ha condenado la violencia de todas las partes que se está produciendo en Oriente Medio, en la zona de Gaza y de Cisjordania. De eso no hay ninguna duda. La condena a la violencia es indiscutible.
Es que, Fernando, la violencia no es herramienta, ¿no?
Todos los partidos democráticos.
Es que la herramienta de la violencia no se debe emplear para prácticamente nada, más que para defenderse, ¿no?
Es que la violencia solo conduce a violencia, Diego.
Yo te lo tengo claro.
Es que como un país, como un estado, como una zona se entra en una espiral de violencia, hay un problema enorme en esa zona, porque la violencia solo conduce a la violencia y no hay manera de alguna manera de salir de ahí. Entonces, yo lo que sí creo es que cualquier demócrata de este país tiene que condenar y no hay otra manera de condenar la violencia. Y Sumar lo ha hecho. Sumar ha condenado la violencia y dentro de los partidos que componen Sumar, todos, sin paliativos, han condenado la violencia. Entonces, yo entiendo tu preocupación, a mí también me preocuparía, pero en el fondo... No hay por qué preocuparse porque todo el mundo dentro del Estado Democrático de nuestro país ha condenado la violencia. A mí lo que me preocupa es lo que está pasando, y ahora ya más allá de verbalizar o de decir el grupo terrorista y demás, a mí me preocupa mucho lo que está pasando allí. A mí me preocupa, me dan auténticos escalofríos las palabras del ministro de Defensa del gobierno de Netanyahu diciendo que van a cortar la luz, el agua.
Ya la han cortado todo.
Ya la han cortado.
Todo. Ya, agua, luz, alimentos, combustible. Es decir, están completamente cercados como si fuera un castillo medieval.
Madre mía.
Y han anunciado que tienen el control total de la frontera. Es decir, ya no se escapa ni Dios de allí.
Madre mía. Es que no me salen las palabras. Es que eso tiene un nombre, Diego, y se llama genocidio.
Si lo hacen, sí.
Esa manera de tratar a los seres humanos, incluso de llamarlos animales humanos, de cortarle el suministro, es genocidio y va contra la Convención de Ginebra. Es gravísimo. Son 140 niños ya asesinados, 140 niños palestinos asesinados por Israel. Y como te decía, urge por parte de la comunidad internacional hacer un llamamiento sin paliativos a la calma, a frenar la escalada y a cualquier atisbo de castigo colectivo contra la población civil.
Ya lo han advertido. Fernando, eso es un hecho, ya Netanyahu ayer lo dijo, que la respuesta de Israel la van a recordar generaciones.
Pero es que la situación es muy grave.
Pero una cosa, Fernando, te alarma muchísimo, y a mí también me alarma muchísimo la respuesta de Israel, fundamentalmente las declaraciones de su líder, ¿no? Y lo que van a hacer, porque lo van a hacer muy duro. Pero ¿no te alarma igualmente el apoyo que tiene Irán a todo lo que está pasando ahora mismo, a encender la mecha? ¿Lo de Irán no te preocupa?
Justo es lo que te iba a decir. Justo es el punto que te iba a decir. Es que la situación que se está viviendo en ese punto concreto del planeta tiene un poder desestabilizador del orden internacional muy grande. Es que frente al ataque de Hamas hay respuesta por parte de Israel y de muchos otros países occidentales. Pero es que ante el ataque de Israel a Palestina,
cuidado,
puede haber una respuesta muy grande de países árabes como, tú lo has nombrado, Irán...
Árabe no, islámico. Países. Vamos a distinguir entre árabe e islámico. Países islámicos.
Tienes razón. Mira, la comunidad internacional debe volcarse ahora mismo en frenar esta
escalada
y evitar más muertes. Y el silencio cómplice de ciertos países, y la aplicación selectiva, por decirlo de alguna manera, del derecho internacional, no van a ser nunca maneras útiles de frenar esta escalada de violencia. Más bien al contrario, van a ser agravantes. No,
el problema,
la comunidad internacional y la Unión Europea condenen. Hay que llevar a cabo acciones concretas.
Pero no, escucha, Fernando, ¿dónde paramos?
La impunidad con la que están ahora mismo ejerciendo la violencia en esa zona. No se puede tolerar, es intolerable.
Es que es totalmente de acuerdo, es intolerable el uso de la violencia que llevamos permitiendo durante decenas de años, permitiendo, claro. mirando para otro lado. ¿Pero dónde ponemos el freno? Porque estoy de acuerdo que la comunidad internacional tiene que poner el ojo en el Oriente Próximo, que no debería haberlo quitado nunca, pero lo que pasa es que la comunidad internacional lo pone por intereses económicos y geopolíticos. No lo pone pensando en el bienestar de las personas que allí sufren. Allí 2.000 o 4.000 muertos les preocupa muy poco a los islamistas y a los prosemitistas y a los occidentales y a los orientales y a los de arriba y los de abajo. Les importa 2.000 o 4.000 muertos allí, les ha importado cero patatero, porque este conflicto es Libia, Siria, Jordania, Israel, Egipto. Es decir, llevan años ahí peleándose unos contra otros y a nadie le ha importado nunca. ¿Dónde ponemos el freno? Porque ahora ha golpeado a Hamas, va a volver a golpear Israel, puede golpear, yo qué sé, Irán. ¿Dónde claro, paramos? ¿Dónde paramos? ¿Cuándo es cuando decimos ya está equilibrado el ojo por ojo?
Vamos a ver, es que nunca.
Nunca vamos a parar.
Siempre va a haber un ojo más, siempre va a haber algo más y siempre alguien va a tener una respuesta. Mira, Hamas comete un atentado terrorista que hay que condenar sin paliativos. Y toda la comunidad internacional sale en defensa de Israel. Pero Israel lleva vulnerando los derechos humanos en la zona durante décadas y décadas, y la comunidad internacional ha mirado para otro lado. Entre 2008 y 2020, a consecuencia de este conflicto, han muerto 5.590 palestinos y solo 251 israelíes, víctimas todas. No, pero para que veas un poco la diferencia. Yo esto me lo... Cuando ayer...
Que yo no soy pro-israelí, Fernando, no soy pro-israelí, pero también te digo que se entregaron mil. Uno, tres, cero. Mil terroristas palestinos en cárceles israelitas se entregaron por un soldado israelí. Es decir, la desproporción es, según vayamos a contar una historia o la otra, hay desproporción. Lo que hay es un conflicto de mil pares de narices, que nadie realmente cuenta toda la verdad porque nadie la tiene, y además cada uno la cuenta con sus gafas de sol puestas. Pero aquí, de verdad, la equidistancia es muy complicada de mantener cuando ha habido el ataque que ha habido. Hoy por hoy, la víctima es el pueblo israelita. Hoy. Mañana a lo mejor es el pueblo de Gaza.
No, sí. Ahí no estamos de acuerdo.
Vamos a ver, que han atendido. Escúchame, Fernando, hoy, no te digo, escúchame, hoy, porque han sufrido un ataque.
Pero
hay que solidarizarse con las víctimas, ¿o qué pasa? ¿Que hay víctimas de primera y de segunda?
El ataque ya ha tenido respuesta.
Allá nos olvidamos de él.
No, pero vamos a ver. Hubo un ataque, fue el 7, estamos hoy a día 10. El 7 de octubre hubo un ataque por parte de Hamas, ¿vale? Donde hay víctimas israelíes. Bien, pues ya tres días después, ya Israel ha superado el número de víctimas de ese ataque terrorista.
Eso no es verdad, Fernando.
Hay más de 1.000 muertos
Eso no es verdad, Fernando. No sé si quién te lo ha contado.
De los cuales 140 son niños.
No sé quién te lo ha contado. Escúchame. No sé quién te lo ha contado, pero eso no es verdad, porque todavía Israel solamente ha bombardeado. No ha atacado Gaza. Eso no es verdad.
Hay más de 1.000 muertos según la ONU. Es que son cifras de la ONU.
Vale, 1.000 muertos. ¿Sabes cuánto? Escúchame, 1.000 muertos en el conflicto. en el conflicto. Bueno, y empezando a hablar... Sí. Las cifras de la ONU es muertos en el conflicto. No distinguen de un color o de una raza. Y ya te digo yo, que en un kibutz, en un kibutz han muerto más de 100 personas israelitas todas. Y en el concierto, en el concierto que atacaron con parapente, murieron 260 personas. Es decir, que solamente en ese lado hay 360, más los casi 700 que han muerto por los bombardeos de cohetes. Con lo cual, de los 1.000 que reconoce la ONU, probablemente la mayoría sean de nacionalidad israelita o alemanes o que estaban en el concierto. Es decir, no, que ahora va a haber un desbarajuste, lo están anunciando. Lo están anunciando. Diego, que van a hacer una respuesta bestial, que van a recordar las generaciones. Pero
no se puede analizar la situación de esta zona quedándote solo con lo que ha pasado los últimos 3 días. Ya está equilibrado, y si no está equilibrado ya, porque a lo mejor mis fuentes me engañan, yo he ido a fuentes oficiales, pero según tú, esas cifras incluyen a ambas partes. Si no es así, en las próximas horas te puedo asegurar.
Sí, eso te...
Pero no podemos...
No te quepa la menor duda que los israelitas van a liarla.
Nosotros no podemos caer también en el ojo por ojo. Y no podemos analizar, no podemos tener la visión tan corta de analizar esta situación con lo que ha pasado en las últimas 72 horas. No podemos, Diego. Esto es una cuestión que se lleva viviendo en esa zona.
Totalmente de acuerdo.
Desde hace muchísimos años.
Totalmente
desde
hace décadas, de acuerdo.
Desde el tiempo en el que Israel vulnera...
Estoy de acuerdo contigo, Fernando.
1397, de 12 de marzo de 2002, en el que la ONU estipula que deben haber dos estados, Israel y Palestina, que deben convivir uno junto al otro dentro de fronteras reconocidas y seguras. Y sin embargo, frente a esta resolución de la ONU, Israel nunca ha cumplido, invadiendo continuamente el territorio palestino hasta la ocupación prácticamente total de Gaza y Cisjordania. Esto es lo que ha ocurrido desde el año 2002, que la ONU emite su resolución 1397 acerca de esa zona.
¿Y la culpa es de Israel, Fernando? ¿La culpa es solo de Israel?
La culpa es exclusivamente de Israel.
Ahí no estoy de acuerdo contigo.
En lo que está pasando allí.
Ahí sí que no estoy de acuerdo contigo. La culpa es de Israel y de muchos actores más, no solamente de Israel. No solo de Israel.
De toda la comunidad internacional.
No. De los vecinos, de los que están por allí, de Líbano, de Siria, de Jordania, de Egipto, de Irán.
De intereses económicos.
El Estado de Israel
como tal, desde que se constituyó en 1948, no ha parado de crecer, no ha sufrido nunca ningún tipo de invasión. Más bien al contrario, ha sido Israel la que ha invadido.
No te olvides, Fernando.
Hasta el punto de convertir aquello en un auténtico apartheid, la franja de Gaza y Cisjordania, saltándose a la torera las resoluciones internacionales y las resoluciones de la ONU. Eso es lo que ha ocurrido desde la creación del Estado de Israel hasta ahora. Vamos a ver.
Yo entiendo que tengas un antisemitismo arraigado, pero la culpa...
No es antisemitismo, olvídate, no es antisemitismo, es antisionismo, que son dos cosas muy distintas.
Bueno, anti lo que sea.
El antisemitismo es el odio al judío. Yo no odio al pueblo judío, yo odio a aquellos judíos ultraortodoxos que creen que la existencia de Palestina no tiene que darse y que creen que el pueblo judío está por encima del pueblo palestino hasta el punto de necesitar el exterminio total del pueblo palestino, porque se creen que todo ese territorio les pertenece por derecho divino, porque son personas ultra religiosas que no tienen ningún tipo
una pregunta.
De permisividad.
Una pregunta, Fernando.
Cuando un gobierno como el de Netanyahu incluye
dentro de su
gobierno a ultraconservadores, el partido que ahora mismo está apoyando el gobierno de Netanyahu.
Fernando, yo estoy de acuerdo contigo que ahora mismo el gobierno de Israel no es modélico. Eso está de acuerdo. Ahora mismo. Pero la vehemencia con la que atacas al gobierno de Israel, porque ahora mismo está gobernado por la ultraderecha, ¿tú lo aplicarías exactamente en los mismos términos y con la misma intensidad al gobierno de Irán, donde no cabe la posibilidad de que se rescaten derechos que nunca los han llegado a tener? Pero a mí me produce tanta contrariedad.
Sin paliativo.
Claro, es que esto no es un problema de que unos sean más malos que otros. No. Aquí hay gente manejando los hilos que están jugando. Y hay muertos judíos, hay muertos palestinos, hay gente que vive incómodamente. Que hay más pobres palestinos que israelitas y que los israelitas tienen amigos poderosos. Sí, pero cuidado, el pueblo palestino también tiene amigos muy poderosos que además usa la pobreza y la precariedad de la vida de los palestinos para tirársela encima a los culpables judíos, cuando realmente la culpa no es solo de ellos. Aquí hay mucho más de lo que tratar. Fernando, te tengo que dejar porque íbamos muy apretados. Ha quedado clara tu postura.
Yo solamente quiero terminar con una reflexión. ¿Tú sabes lo que es el holocausto, querido Diego? ¿Sabes lo que es el holocausto? ¿Te acuerdas de cuando en la Alemania nazi ocurrió el holocausto? Bueno, pues el holocausto es cuando los nazis trataban a los judíos como los judíos están tratando ahora a los palestinos. Y con eso me quedo.
Sí, y te voy a recordar, mira el líder palestino del año 41. ¿A quién fue a ver y a quién aplaudió? Y entenderás que esto no es flor de un día y que aquí hay buenos, no hay buenos ni malos. Aquí hay seres humanos que hay buenos y malos en los dos bandos.
Lo que está ocurriendo en Palestina ahora mismo es un auténtico holocausto.
Bueno, don Fernando,
perpetrado por el Estado de Israel.
Queda claro tu postura.